El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Hola, muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Hoy es un día muy especial. Estoy solo en el programa. Andrea no podrá venir, está descansando en la casa. Así que le mandamos un gran saludo, que se mejore. Y voy a intentar zafar de la necesidad de su voz. Alemania 1, gana 0. Tengo un televisor encendido acá que está en silencio y está puesto en el partido Alemania gana. Y realmente parece un chiste, pero Alemania gana ahora. Así que bueno, trataré de, nos hace falta una voz femenina. Yo consigo solo voces masculinas, no sé por qué. Y bueno, saludamos al resto de los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada, también a la gente de los Estados Unidos, que no sé si nos siguen escuchando, son amigos de Pablo Vecino, a Pablo Vecino, que seguramente también estará escuchando, a Marcos Gastón de Córdoba, que siempre escucha y nos escribe, y manda cosas al Facebook. Justamente ahora estoy viendo algo que colgó de YouTube en nuestra página. También a gente de Paraguay, de Formosa, y a todos los oyentes en vivo que seguramente estarán, aunque la mayoría estarán seguramente frente al televisor. Hay partidos por todos lados desde hace días. Hay 3 partidos por día. Pero igual a toda la gente de Moreno, de La Reja, de Paso del Rey, de Merlo, de toda la zona de influencia de la radio que cada vez se escucha mejor, digamos. Con la antena nueva creo que ha mejorado la transmisión de la radio. Bueno, hoy, como dije, es un día especial. Algunos programas no se hicieron acá, porque bueno, estaba el partido de Argentina. Acá hay una gran admiración, fanatismo futbolero, fanatismo por el seleccionado argentino, por Messi. Antes tuvimos a Maradona y ahora a Messi. Argentina tiene la suerte de tener siempre un héroe, digamos. Y ahí acabo de ver un gol de Ghana. O sea, Alemania no gana. Es increíble. Alemania 1-1 con Ghana. Bueno, sorpresa te da la vida. Y hoy, digamos a la 1, a las 13 horas, vimos el partido de Argentina e Irán. Irán es un país desconocido en el punto de vista del fútbol. Es muy conocido desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista del fútbol jamás jugaron al fútbol, jamás estuvieron en mundiales o algo por el estilo. Y ahora se clasificaron y yo no sé, los desprecié totalmente como futbolistas y me llevé la gran sorpresa porque Argentina casi no gana. Ganó 1-0 en el minuto 90, en el último minuto, gracias a la suerte del hombre gol de Argentina, que es Messi, que pudo patear desde lejos y hacer su gol. Ahí se escuchó un griterío de norte a sur en todo el país y todos respiraron tranquilo porque estábamos todos con miedo, con temor, de que si los iraníes hacían un gol, jamás hubiésemos podido empatar, porque ellos tenían 10 hombres en la defensa y no podían entrar absolutamente. Por lo que estoy viendo ahora también, estoy viendo de Alemania Ghana que están usando la misma táctica. Los de Ghana están todos defendiendo y Alemania con sus grandes jugadores no pueden hacer gran cosa. En este momento están empatando 1-1. Increíble, pero cierto. Bueno, esta semana, si bien está el fútbol para distraer a la gente y distraer la atención de los problemas políticos, esta semana fue una semana en donde casi ocurrió una hecatombe en la Argentina, un grave problema político que amenazaba con destruir totalmente la sociedad argentina. Y me refiero a la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la deuda externa argentina, exigiendo que se le pague a unos fondos especulativos, que es una minoría desde el punto de vista de los porcentajes, pero que significaban una suma muy grande. Y la Corte Suprema lo que hizo fue resolver esa situación obligando a Argentina a pagar esa deuda a los fondos llamados buitres en Argentina, porque son fondos especulativos que lo que hacen es comprar en momentos de crisis de deuda de los países, compran los bonos basura, se llaman ya, porque cuestan centavos de dólar. Un bono de un dólar cuesta centavos de dólar. Entonces, esos bonos compraron por 48 millones de dólares, compraron bonos y ahora, eso fue en el 2006, y ahora en el 2014 pretenden cobrar 1.500 millones de dólares con una tasa, con una ganancia del 1.600% en tan pocos años. Esto, como decía la presidenta, ni siquiera en los fondos mafiosos narcos ganan ese porcentaje con el narcotráfico. Bueno, esto causó conmoción en la Argentina. Nadie se esperaba una resolución como esa. Y ahí fue como que estalló la radio, la televisión, la prensa y la división que existe en la Argentina, la división política que existen, se mostró más evidente que nunca, con la alegría por parte de la oposición política que salía una resolución contra el gobierno de Cristina de tal naturaleza que estaría implicando que prácticamente que el gobierno renuncie y que se le entregue el poder seguramente a algún virrey que venga de la Corte Suprema de Estados Unidos o o de un fondo especulativo a dirigir la economía argentina, como ya se planteó en una oportunidad. No sé si se acordarán ustedes que en los años de la crisis, antes del 2001, se planteó que venga una persona de afuera nombrada por el Banco Mundial a dirigir el país. Bueno, esto causó conmoción, como les digo, y por si alguien no está enterado todavía de todo, de los pormenores de esto y de por qué es importante, la resolución esa, primero que es inconcebible que Argentina tenga que aceptar una resolución de una Corte Suprema extranjera. O sea, es como que el dinero, los bienes argentinos están en manos de resoluciones de jueces extranjeros. Esto lo vimos directamente en la práctica, o sea que lo vimos por primera vez de que un juez norteamericano puede disponer los bienes de la Argentina, cuando dictaminó que no se debía pagar a los bonistas que habían tratado con el gobierno y que habría que pagar antes a estos fondos buitres. 1.500 millones de dólares uno sobre otro en efectivo y ya ahora mismo. Es increíble, es una resolución absurda, terrible, que acá muchos agacharon la cabeza, toda la oposición, Macri, los partidos políticos argentino entre comillas, decían directamente ahí que hay que hacer lo que dice el juez Griesa, y el juez Griesa es el rey, el dios, el nuevo dios, digamos, de la Argentina. Es increíble. No lo puedo creer todavía yo eso. Felizmente el Estado, la presidenta Cristina, reaccionó bastante fríamente. Yo hubiese reaccionado seguramente con todo el calor y con toda la bronca, hubiese pateado el tablero seguramente, pero la presidenta Cristina reaccionó bastante bien y en el discurso de ayer en Rosario estableció que quiere negociar y que, digamos, bajó los decibeles de la confrontación y dijo que va a negociar. Con lo cual, prácticamente se desinfló el problema serio, como que el estallido de la Argentina. Pero creo que yo quería aclarar de por qué es tan importante o fue tan importante la decisión esta del juez Griesa para Argentina. Él decidió que Argentina le tiene que pagar ya 1.500 millones de dólares a los fondos buitre. Si es que se pagan eso como quiere Macri, si se pagan los 1.500 millones, hay otros 15.000 millones esperando a cobrar, porque si paga eso también corresponde pagarle al resto de los bonistas que no aceptaron el canje. Y si es que se lograra pagar esos 15.000 millones de dólares, el resto de los bonistas, que son 120.000 millones de dólares, estarían podrían también pedir el pago total de la deuda. Otro gol de Gana. Tengo que parar de hablar del tema de economía, porque Gana va ganando 2-1 a Alemania. Entonces ese es el problema serio que se planteó. O sea que es impagable. La Argentina no puede pagar los fondos buitres y tampoco puede pagar a los bonistas que estaban pagando, que tiene que pagar a fin de este mes, el 30 de junio, una cierta cantidad de dinero, con la idea, lo que se le ocurrió acá al Ministerio de Economía es que va a tratar de cambiar la sede de pago, o sea, en vez de pagar en Nueva York, van a pagar en Buenos Aires. Sin embargo, tampoco se puede pagar en Buenos Aires, por la sencilla razón de que la gente que los cobra, los bonistas que van a cobrar, tienen sus domicilios financieros y comerciales en los Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, si es que se les paga acá en Buenos Aires y ellos toman ese dinero, cuando estén en sus cuentas en los Estados Unidos o en Europa, van a ser incautados para darles a los fondos buitre. O sea que llegamos a una especie de absurdo en donde no se puede pagar la deuda externa, ni siquiera intentando pagarla. O sea que el juez Griesa, norteamericano, consiguió lo que no consiguió la izquierda en la Argentina, que se negaba a pagar la deuda. Tradicionalmente, toda la izquierda argentina siempre planteó que la deuda tiene una parte ilegítima, que no se puede pagar la deuda, que hay que investigarla, auditarla antes y ver en qué consiste esa deuda, a quién se le debe, cuánto y cómo se originó esa deuda, y la que no estuviera clara, desconocerla, directamente desconocerla. Esa fue la tradicional posición de la izquierda en Argentina, que fue imposible hacerlo, a mi entender, porque un solo país no puede tomar esa decisión. Sí se podría hacer si es que todos los países de América Latina, los más grandes deudores como Brasil, Argentina, Brasil, México, Colombia, etcétera, se hubieran puesto de acuerdo para no pagar esa deuda. Como eso no ocurrió, Argentina lo que hizo fue negociar, conseguir una quita de la deuda bastante importante y pagar a los que aceptaban esa quita. O sea que comenzó a pagar al 92% de los acreedores. Esto ocurrió esta semana con Griesa y con la Corte Suprema, impide el pago de esa deuda. O sea que es la paradoja de las paradojas. Es increíble que la decisión de un juez norteamericano haya logrado que no se pague la deuda externa argentina. Hasta el momento, si no se negocia y no se resuelve de alguna forma pagarle a los bonistas sin que se los incauten, la deuda no podrá ser pagada. Así que con este comentario vamos a ir a un tema musical. Voy a pedirle a Matías que ponga un tema de titulado Los Buitres. Creo que ya lo tiene ahí. Bueno, vamos.
Sobrevuelan mi andar desde lo alto, cobarde gente, volanteros granidos, ruegan al dios rapaz, cuidan la carne mía ya sin vida devorarse, y atan sus dientes, buitres rapaces maldicen mi suerte, pero yo sigo marchando hacia el frente, sin más que razón por motivo, y con verdad en soledad. Mi destino llevo por el rumbo esquivo, siguiendo el rastro dejado por quienes nos entregaron como tantos suelen, quienes jamás negociaron mentiras por complacer al botón. A los divas, al carnero o al vigía. He ganado y no lamento el rastro con que guío, los pasos de mi andar son del modelo vivo que percibo por lo grande del sentimiento, por eso sigo marchando hacia el frente, mientras los buitres maldicen mi suerte, sin más que razón por motivo, con verdad en soledad, mi destino. Por el rumbo activo,
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Estamos en el aire ahora, sí. Continuamos en el observatorio. Tengo la pantalla del televisor acá, sigue ganando Ghana 2-1 a Alemania. Una alegría para un país africano que se estará vengando de los años de expoliación y de esclavitud como Ghana. Bueno, el tema de los fondos buitres, el tema de la deuda y todo eso, eso domina la prensa del día de la fecha. Y en un artículo que publica Luis Brunstein en Página 12, que se titula El tío Tom, define, ahí acaba de empatar Alemania 2-2, define el criterio que tuvieron los partidos políticos de la oposición para tratar el tema de los fondos buitres. Por eso titula El tío Tom. El tío Tom es la famosa novela norteamericana, La cabaña del tío Tom, en donde se define al buen esclavo. Dice parte de la nota de Brunstein: el tío Tom, el de la cabaña, daba consejos. Si te portás bien, el amo será bondadoso. Y daba a entender que la actitud del amo dependía de la del esclavo. Si al esclavo lo tratan mal, es porque se portó mal. El tío Tom no podía ver que lo que estaba mal era la esclavitud, porque para que permaneciera esclavo, y lo habían convencido de que la esclavitud era natural. Hay quienes nacen para amos y otros para esclavos, pensaba. Debía ser sumiso y obediente con el patrón. Los medios opositores machacaron sobre el tema con un dejo de «yo te lo dije», y se la buscaron, como si el fallo perjudicara solamente al gobierno, como si el gobierno fuera responsable por ese fallo y como si el fallo fuera una ocurrencia de la corte. Los medios jugaron con este sentido común de tío Tom, que naturaliza la esclavitud, y la oposición orilló por ese andarivel, a veces por oportunismo y a veces realmente por tío Tom. La fuente del mal no está en la actitud del amo, ni en la del esclavo. El mal de fondo está en la esclavitud. Lo que estuvo mal no fue el discurso del gobierno ni el fallo de la corte, porque los fallos de Griesa y luego el de la corte fueron congruentes con un sistema económico internacional que está hecho para favorecer a los buitres. Es el sistema que empezó a diseñarse en los acuerdos de Bretton Woods y que surgió como hegemónico y exacerbado en el mundo unipolar de la posguerra fría y la globalización financiera. Pensar que el gobierno se portó mal porque calificó como buitre a esos agentes financieros y como extorsión a sus demandas habilitadas por el fallo de Griesa, y que entonces el amo, representado por la Corte norteamericana, le dio un coscorrón con el fallo, es pensar como el tío Tom. Así opina Brunstein. Y sigue diciendo, la esencia ideológica del fallo de Griesa y del desinterés de la Corte norteamericana es la protección de los fondos de especulación frente a los derechos de millones de personas que fueron empobrecidas por esas prácticas y que están representadas por los estados de sus países. Hay una tradición en la justicia norteamericana de proteger a las corporaciones norteamericanas que representan la propiedad privada frente a los estados extranjeros que representan un bien público. El fallo de Griesa no hubiera sido diferente aunque le besaran los pies, como algunos sugerían. El escenario del juez rodeado por los buitres estaba montado antes del discurso de la presidenta. Fue un circo para humillar a los argis, como nos dicen afuera. Ya estamos llegando a la... Bueno, vamos a la tanda de la radio y después continuamos con algunas de las frases de Brookstein sobre el tío Tom, la cabaña del tío Tom.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Recorte informativo.
La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio, después ya de la tanda de la primera media hora. Decía antes que este hecho, la decisión del juez Griesa más la decisión de la Corte Suprema, lo que hace es mostrar, poner en evidencia lo que está ocurriendo en el sistema capitalista. el sistema capitalista no es solo productivo, no es lo importante ahora, no son la producción de mercancías, sino el negocio financiero. Las economías productivas, en realidad, se manejan con dinero, con fondos. ¿Y cuáles son? ¿Qué son estos bienes, estos fondos en dinero que se necesitan para las transacciones? Hay una fórmula económica, una equivalencia determinada entre la sumatoria de todos los precios de todos los productos que se fabrican en todo el mundo, para esa sería la correlación, la relación lógica entre la suma de los precios de todos los productos y la cantidad de dinero en circulación. Esa cifra está ahora, no se sabe exactamente, algunos dicen 4, otros dicen cientos de veces más, por el gran crecimiento de lo que se llama la financiarización de la economía, el movimiento de fondos, de dinero, ahora prácticamente ahora electrónicos en todo el mundo, y que dominan, y por eso es la causa principal de la crisis mundial que empezó en el 2008 con los derivados del capitalismo, dominan la economía mundial, y se notó ahora cómo dominan la economía mundial, que un juez de un barrio cualquiera de los Estados Unidos puede tomar una determinación que haga tambalear a un país como Argentina. Es inconcebible esto. ¿Cómo puede ser que toda la jurisprudencia argentina, toda la historia de sus grandes jueces, sus grandes abogados, sus grandes políticos, no hayan nunca intentado cambiar esta disposición que comenzó con la dictadura militar de entregar la jurisdicción de los problemas económicos que pudieran surgir a Nueva York, a los Estados Unidos, a las cortes extranjeras? Es casi vivir en la época del virreinato, digamos. Es absurdo. Bueno, por eso lo del tío Tom de Brustein. Para terminar con la nota de Brustein, que no tiene desperdicio, en página 12 de hoy, dice, el artículo que publicó ayer el diario norteamericano The New York Times es ilustrativo. Para el diario, es difícil sentir simpatía por Argentina porque llevó a cabo una brutal reestructuración cuando razonablemente podría haber sido más generosa. Pero advierte que los fallos del juez Griesa y el de la Corte Suprema norteamericana no pueden perjudicar a países cuyos problemas financieros son mucho más graves. Pueden perjudicar a países cuyos problemas financieros son mucho más graves. El editorial de este diario conservador confirma que los que se opusieron a esta reestructuración de la deuda, con argumentos supuestamente nacionalistas, quedaron fuera de un hecho histórico en el tema que les interesa y que la Argentina aparece en esta batalla legal como exponente de una gran cantidad de países que serán muy afectados según la forma en que se defina esta situación. The New York Times advirtió también que los fallos de Griesa y la Corte pusieron en riesgo el carácter de Nueva York como capital financiera del mundo. Muchos de los países que tomen deuda lo pensarán dos veces antes de decidir pagar en banco de esa ciudad o aceptar contratos bajo esa jurisdicción que cierra todos los caminos a cualquier reestructuración en caso de crisis. Esto es lo grave en realidad, esto agrego yo. Es cierto, con la resolución de Griesa, lo que ocurre es que desaparece la necesidad de utilizar las cortes norteamericanas y la ciudad de Nueva York como sede de pago de deudas. Ya China ofreció, ayer, ofreció pagar en China para garantizar el pago, cosa que no se puede por lo que yo decía antes, como los domicilios están en los Estados Unidos, igual se lo van a incautar a los fondos, aunque se paguen en China, o en Rusia, o en donde sea, o en Buenos Aires. Y para terminar con la nota de Brunstein, algo que tiene que ver además con la ligazón entre los fondos especulativos y las ONG argentinas que trabajan para ellos. El fondo NML, del que participa Paul Singer y el que llevó adelante la causa contra la Argentina en el juzgado de Grieza, financia a la ONG Vital Voices, de la que es cofundadora la diputada del PRO, Laura Alonso. Casualmente fue esta legisladora una de las que recibió con más alabanzas el fallo de la Corte Norteamericana contra la Argentina. Es una demostración de la independencia de la justicia en ese país, dijo. Seguramente habrá más situaciones de este tipo que no se han hecho públicas. Todo lo que debilite al gobierno es ganancia para ellos, dice, termina su artículo Luis Brunstein. O sea que hay cosas que no se saben, que siguen siendo secretas, que pienso que van a informarse ahora. Por ejemplo, esos fondos buitres, que le llaman holdouts, que no aceptaron el canje propuesto por el gobierno argentino y se mantuvieron los bonos esperando una situación como esta, como la de esta semana. ¿De quiénes son? ¿Quiénes integran el listado? ¿Los dueños? ¿Quiénes son los dueños de esos fondos? Se habla de Paul Singer, pero ellos son representantes simplemente, ellos representan a otros. La sospecha es que existen poderosos intereses de argentinos nativos, de gente que vive acá, que tienen esos fondos buitres en su poder y que son los que quieren cobrar. Yo pienso que este dato también se va a publicar y nos enteraremos. Hasta ahora se mantiene bajo siete llaves, es el secreto mejor guardado. Bueno, otra cosa que anunció la presidenta Cristina ayer en su discurso en Rosario, donde dijo que había que negociar, la presidenta informó la edición de el nuevo billete de 10 pesos. Esto, el billete de 10 pesos, yo escuché en muchas radios, especialmente en las radios opositoras, que se burlaban de esta decisión y decían que lo que hay que hacer son billetes de 200, de 500, de 500 pesos, de 200 pesos, y no el billete de 10, que no le sirve a nadie para nada, no sirve para nada. Sin embargo, yo estuve en la capital en estos días y me tuve que tomar varios taxis para distintas gestiones. Todos los taxistas me decían que no tenían cambio, que por favor que le pague con cambio. Cambio de 100 pesos, ¿eh? No tenían para dar el cambio de 100 pesos. ¿Y por qué? Me explicaban por qué. Porque no hay billete de 10 pesos. O sea, no se consiguen más billetes de 10 pesos, decían los taxistas. Me pasó con tres taxistas que me dijeron exactamente lo mismo. O sea que a mí me parece súper necesario que salga un billete nuevo de 10 pesos para facilitar el cambio en las transacciones. Pero este billete viene con sorpresa, porque aparentemente hay un cambio en la imagen del billete. No me queda claro porque no lo vi bien, no veo bien, me falta analizar la imagen del billete del frente y el dorso y comparado con el billete actual para ver qué cambios hay. Lo que se publicó en Tiempo Argentino dice: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó ayer en Rosario, durante los actos oficiales por el Día de la Bandera, el nuevo diseño elaborado por Casa de la Moneda y el Banco Central de la República Argentina del billete de 10 pesos que entrará en circulación en 6 meses y evoca la figura del general Manuel Belgrano y Juana Azurduy. Yo pensaba que Juana Azurduy iba a tener un billete propio, pero no, va a integrar juntamente con Belgrano. No está mal tampoco. El billete muestra a Belgrano con uniforme militar. También retrata la entrañable figura de Pedro Ríos, el tamborcito de Tacuarí, que siendo aún un niño dejó su vida adelantando con sus redobles al ejército de Belgrano en la histórica batalla del mismo nombre, explicó la locutora oficial del acto. Las hojas del laurel que pueden verse en el nuevo billete simbolizan la libertad y tiene por fin homenajear a nuestro escudo nacional, mientras que la escarapela sobre el blanco del billete luce orgullosa en el simbólico pecho de nuestra moneda, se informó. El diseño también incorpora el sol de mayo que ilumina nuestro suelo con la cálida luz que irradia un pueblo que se sabe libre y soberano como el pueblo argentino. Esto es lo que dice Tiempo Argentino del nuevo billete de 10 pesos. Seguramente para el sábado que viene voy a buscar más datos, las imágenes para definirlas y verlas mejor. Y vamos a otro tema musical. No sé con qué sigue. Hoy mi hijo preparó los temas musicales, ya que no vino Andrea.
Me puse a andar, hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración,
contengo la respiración.
Es un día tan claro,
tan claro.
En busca de historias felices.
Felices será el día en que pise el firme.
Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración,
contengo la respiración.
Es un día tan claro,
tan claro.
En busca de historias felices.
Felices será el día en que
los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Cadenas sobre los pies. Cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Acá me informa Andrea a través del Facebook, en el chat, que el tema que escuchamos se titula Sin Cadenas, por el Baiano y Guillermo Boneto de los Cafres, dice. Muy bien, Andrea, sabe mucho más que yo de música. Me dice, lo extraño, yo también te extraño, espero que te recuperes pronto. Bueno, hoy se publicó en Tiempo Argentino una nota sobre de los descendientes de Belgrano. Bueno, estas cosas me llaman la atención, por eso no sé si la nota es importante o no, pero bueno, como tiene que ver con el Día de la Bandera y la... Me llama la atención que se publique, que existan los descendientes de Belgrano y que escriban y que se metan otra vez en la historia argentina, en ahora contemporánea. Escriben dos Belgrano, dos chicas, mujeres Belgrano, Jessica y Guadalupe Belgrano. Voy a googlearlas para ver imagen. Se estará riendo Andrea, pero bueno, les quiero ver las caras. El artículo que publican hoy Jessica y Guadalupe Belgrano se titula No solo un paño azul y blanco. Tiene buen título ya, eso sí. Y dice, en otro aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, dos de sus descendientes decidimos repensar cuál fue el verdadero legado que nos quiso dejar. Ha pasado mucho tiempo desde su muerte y en el camino la historia se amoldó al dueño de la pluma que la escribía. Notamos así con tristeza que lo único que se recuerda de él es que creó la bandera y que murió pobre. ¿Pero qué nos contaron sobre esa bandera? ¿Qué se esconde detrás de esa pobreza? Belgrano estaba obsesionado por la educación. Sabía que solo quien conoce sus derechos está en condiciones de reclamarlos. Y él deseaba que cada paisano estuviera mejor, porque así la patria entera iba a salir adelante. Imaginamos el orgullo que sentiría al ver que hoy todas las provincias tienen universidades que cada chico tiene su computadora, sea pobre o sea rico, porque educación es inclusión y desarrollo del pensamiento crítico, aunque los poderosos nunca hayan querido incluir al más pobre y mucho menos que desarrollemos la capacidad de criticar y discutir, porque de las ideas nace la revolución. Hoy más que nunca es necesario que todos desarrollemos un pensamiento crítico, que podamos discernir cómo nos cuentan la historia, de dónde viene la información y con qué fines nos llega. Quería un país industrializado e independiente en su economía. Entre comillas, todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir no solo darles nueva forma, sino aún atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo. En la actualidad hay 330 parques industriales que harían sentir a Belgrano que vamos por buen camino. Era un vehemente protector y reivindicador de los pobladores originarios, tanto que propuso que nos reinara un inca. Juan Bautista Túpac Amaru, hermano sobreviviente de Túpac Amaru II, caudillo indígena descuartizado por los colonos. Semanas atrás, el vicepresidente de la República Pluricultural de Bolivia se pronunció de esta manera sobre Belgrano. Va a ser Belgrano un argentino que va a realizar el acto de reconocimiento hacia un indígena que no se habría conocido antes y que no se va a conocer después, hasta los tiempos de Evo, cuando a la entrada de Potosí va a recibir a un indígena que llegará con 3 o 4 flecheros, semidesnudo, pero recibido como un rey, como un líder. Hablaba de subordinar el bienestar particular al interés público. Una frase inmaculada, pero ¿qué significa? Que la patria es el otro, que tenemos que entender que si el otro está mejor, el país será más fuerte, más sólido y más justo. Hoy en día, que se habla tanto de la división de los argentinos, podemos pensar en lo que decía Belgrano, cuando meses antes de su muerte, la patria atravesaba una feroz guerra civil. Basta la desunión para originar guerras civiles, para dar entrada al enemigo, por débil que sea, para arruinar el imperio más floreciente. Él pensaba que lo mejor era mantenerse unidos a los demás, a los de adentro, para dedicar las energías a luchar con los de afuera. Pero lamentablemente hay argentinos que siguen siendo fieles a los intereses extranjeros. Hay muchas cosas que no nos contaron sobre Belgrano, porque los que escribieron la historia prefirieron tener próceres que no tocaran sus intereses. Por eso le concedieron a Belgrano una muerte heroica en la soledad, la pobreza y el abandono, que es lo que prefieren rescatar aquellos que jamás se desprendieron de sus bienes materiales por amor a la patria y acumularon riqueza a toda costa de la postergación de millones de argentinos. Es imprescindible que 194 años después de su fallecimiento nos reencontremos con lo que nos identifica como nación y tratemos de ser un poquito más patriotas cada día, como lo soñó Belgrano. Que la bandera deje de ser un pedazo de paño para adquirir la dimensión de una lucha, de un ideal, de una palabra que quiso ser silenciada y murió pobre, además y sola, depende de nosotros. Este es el artículo de Jessica y Guadalupe Belgrano. Me impactó, me impresionó, ¿eh? Así que tiene buenos descendientes. Y vamos a la tanda de la radio seguramente ya, ¿sí?
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
espacio publicitario.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chacras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina, haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chacras, porque somos la radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Continuamos en el observatorio. Ya estamos empezando la segunda hora de nuestro programa. También se conmemoró ayer y en estos días, hace varios días que está festejando esto, el Año Nuevo Andino, las fiestas, el Inti Raymi, las fiestas de los aymarás y quechuas, y mapuches incluso, que festejan el solsticio de verano, el día 21 de junio, como fecha súper importante para ellos, y están festejando ahora, yo encontré 3 años, o sea, no sé cuál será el dato exacto, vamos a buscarlo. Están festejando ahora el año 5519. Otros decían 5516 y en otro artículo encontré 5521. No importa para mí exactamente la fecha, depende de cuándo se empieza a contar, pero sí me impacta que nuestros hermanos de los pueblos originarios de América Latina tengan en su cultura, tengan una cultura que tiene más de 5.500 años, 5.520 años. Es impresionante. Publicamos nosotros hoy en el Facebook, para facilitar seguramente la lectura, lo puse yo, una nota al respecto. A ver si agrando. Tengo que agrandar algo las letras. Me parece que era con control más, ¿eh? Exactamente. Mirá vos, ¿eh? Me acordaba. Con control más se aumenta el texto de las pantallas. Aymaras y quechua celebran Año Nuevo Andino 5519. Esta madrugada, en el cerro Huaxapata, de la ciudad de Puno, autoridades y población puneña recibieron los primeros rayos solares del Año Nuevo Andino y Amazónico, o Musu Huata Quechua, también llamado Machac Mara en Aymara. En la celebración estuvo presente el presidente regional, Mauricio Rodríguez, quien pidió unidad a la población de la región pese a muchas dificultades y protestas que se vienen sopesando. Al mismo tiempo, en Tiahuanacu, Bolivia, el presidente Evo Morales, junto al canciller David Choquehuanca y otras autoridades gubernamentales, se hicieron presentes en esta localidad para presenciar la salida de los primeros rayos del sol en la celebración del Año Nuevo Andino, Amazónico, que contó con la presencia de miles de visitantes nacionales y extranjeros. Están hablando ya entonces de Año Nuevo Andino y Amazónico, ¿eh? Le agregaron la palabra amazónico para mí, que no la tenía presente. El primer mandatario levantó las manos para recibir los primeros rayos del sol junto a los amautas y otras autoridades originarias en los que se denomina el Wilca Cuti, que da paso a la bendición de la Madre Tierra, Pachamama. Previamente los sacerdotes hicieron ofrendas a la Madre Tierra para que en este Año Nuevo las siembras y las cosechas de los principales alimentos sean abundantes y que se tenga una buena ventura para todos los bolivianos. El Año Nuevo Andino, Machac Mara en Aymara y Musu Huata en Quechua, coincide el 21 de junio con el solsticio de invierno, un punto en el que el sol se encuentra más alejado de la tierra. En la cosmovisión andina, esta fecha marca el inicio de la siembra de la muda de pelaje en los animales, donde las semillas se preparan para germinar y en donde también el hombre andino tiene que purificarse y recibir al amanecer del 21 de junio los rayos del sol en el Cantati Ururi. En el calendario andino, este 21 de junio se celebrará el año 5519, cifra resultante de la suma de los 519 años desde la llegada de los colonos a la Via Yala en 1492 y los 5000 años que precedieron a su llegada. 5000 años entonces antes de la llegada de Colón, ¿sí? A la Via Yala, dice acá también habla de Via Yala, ¿eh? No dice América. Via Yala es el nombre indígena de América, que también tenemos que acostumbrarnos a reconocer esta palabra y a usarla en nuestra literatura y en nuestras comunicaciones. Via Yala, entonces. Para el hombre andino, el año 2011 es solamente, en este caso ya estamos en el 2014, es solamente la imposición del mundo occidental que llegó con los españoles en 1492, sometiendo a vejaciones a los pueblos originarios considerados primitivos por sus creencias. Para el andino es una fecha especial que marca el inicio de una nueva vida y una temporada de gracia y bienaventuranza. Esta es la nota que se publicó en una en un blog. Lo encontré en un blog y bueno, lo saqué de ahí para publicarlo. Así que se festejó entonces el Año Nuevo Andino Amazónico 5519. Y vamos a una a otra pausa. Vamos a otra pausa musical.
Soy, Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol, no puedes comprar.
Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Veo el cartel en el aire, cartel rojo que me marca los tiempos de la radio. Como estamos hablando de del año nuevo indígena y amazónico, el año 5519, Andrea, felizmente, escuchando el programa, me manda un mensaje que dice: entre otras cosas, el año 2014 solo representa a los católicos. Ni judíos ni islámicos aceptan esa fecha, y mucho menos los ateos. La verdad que los ateos no sabemos ni en qué año vivimos, pero bueno, es una broma. Gracias, Andrea, es cierto lo que decís. Los musulmanes sí tienen unos años menos. Los judíos también tienen 5.000 y pico, 5.000, creo que 700 o algo así. A mí me puso muy contento que los quechuas y aymarás tengan 5.500 también. No somos menos que ellos, digamos, y somos más antiguos que la civilización occidental. Bueno, vamos a cambiar el tema, los temas que estamos tratando ahora, porque hoy se cumple ahora también un aniversario, se cumplen 2 años del asilo del creador de WikiLeaks en la Embajada de Ecuador. 2 años de asilo del creador de WikiLeaks en la Embajada de Ecuador en Londres. Nosotros lo publicamos hoy con el título de Asilo Injusto e Incomprensible. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cumple jueves 2 años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido, tras haber infiltrado información que reveló políticas de espionaje del gobierno estadounidense. Esto lo publicó Telesur. Me pareció importante que nos acordemos de esa fecha. Y hay 2 personas perseguidas, más personas. El soldado Manning, que ya fue sentenciado. Snowden, que sigue asilado en Rusia, ahora aparentemente pidió asilo en Brasil, y Assange, que está asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Son los nuevos perseguidos políticos de la era informática, de la era de Internet, porque no aceptaron, se rebelaron ante las decisiones del poder central de los Estados Unidos, en este caso, de organizar todo un sistema de dominio y de espionaje. Y estos son los primeros que se rebelaron, y en realidad en el futuro van a ser héroes, tanto Julian Assange como Snowden van a ser héroes de la ciudadanía. Hasta ahora son traidores para los Estados Unidos, pero para el resto del mundo son héroes. La otra noticia internacional, también interesante, porque hay una reacción del pueblo chileno. Dice: Chile, solicitan remoción de la estatua del golpista Toribio Medina. Ciudadanos por la Memoria en Chile. La agrupación Ciudadanos por la Memoria se hizo presente este viernes, 20 de junio, en el Palacio de la Moneda para entregar una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, solicitándole la remoción de la estatua del golpista y terrorista de Estado José Toribio Merino Castro, así como el cambio de nombre de dos salas y un barco de la Armada Nacional que hasta ahora glorifican la memoria de este criminal. Este era uno de los miembros de la Junta Militar de Pinochet, era el de la Marina, y ahora piden entonces que saquen su estatua. En la mañana de este martes se presentó en el Palacio Presidencial una delegación de Ciudadanos por la Memoria encabezada por Víctor López, presidente de la Asociación de Marinos Constitucionalistas que se opusieron al golpe en 1973, Sergio Grez, historiador y académico de la Universidad de Chile, Luis Mariano Rendón, abogado ecologista, Mario González, presidente de la Asociación de Exonerados Políticos de las Fuerzas Armadas, Frank Godi Shaw, historiador, profesor invitado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y Pedro Blaset Castro, miembro de la directiva de la Agrupación de Marinos Constitucionalistas. Los responsables de Ciudadanos por la Memoria explicaron a los medios de prensa presentes que esta petición se inscribe en una línea de continuidad con el trabajo realizado el año pasado, que culminó luego de una exitosa campaña de opinión pública y movilización ciudadana en la restitución de su nombre original a la avenida Nueva Providencia y que hasta entonces glorificaba la fecha del golpe de Estado de 1973. Ciudadanos por la Memoria espera un pronto y positivo pronunciamiento de la Presidenta de la República. 20 de junio del 2014. Bueno, interesante, ¿eh? Se empieza a crearle problemas a la presidenta Bachelet. También leí hace poco que la presidenta había enviado ya un proyecto de ley para estatizar las AFJP chilenas. Leer más el tema y el sábado que viene vamos a tratar de hablar de esto. Sería muy importante porque es muy parecido al caso argentino, el de las AFJP chilenas. Otra noticia que tiene que ver también con la informática, con las denuncias, en este caso las denuncias de Snowden. Para mí la más seria denuncia de Snowden sobre el espionaje norteamericano es esta que se publicó ahora en yo lo saqué de Rebelión, pero creo que el origen es Russia Today, que dice: la NSA, o sea la organización de espionaje estatal norteamericana, utiliza 33 países para interceptar el tráfico de Internet. Escuchen bien, 33 países participan con los servicios de información de los Estados Unidos para interceptar todo el tráfico de Internet mundial. Y dice la nota: Estados Unidos habría llegado a acuerdos ultra secretos con más de 30 países a fin de que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, pueda acceder a cables de fibra óptica que canalizan datos de Internet a aquellas partes del mundo. Nuevos documentos proporcionados por el ex contratista de la NSA, Edward Snowden, sacan a relucir por primera vez una operación de recogida de información librada en 33 países con los que Estados Unidos mantiene acuerdos secretos para ampliar sus capacidades de vigilancia, informa el portal danés Dagbladet Information. Bajo el nombre clave Muralla Rampar, terceros países permiten a Estados Unidos infiltrarse en sus cables de fibra óptica por los que circula la mayoría de las comunicaciones electrónicas en el mundo en colaboración con la NSA. Estas asociaciones se encuentran entre los secretos más vigilados y juegan un papel crucial en el plan de la NSA de interceptar cualquier comunicación electrónica en cualquier lugar del mundo. Es impresionante, ¿eh? Si nos fijamos en un mapa de Internet, la mayoría de los flujos de datos circula a través de un número muy pequeño de puntos de estrangulamiento. Y si se obtiene acceso a ellos, usted consigue acceso a todo, explica el experto en seguridad Bruce Schneier a Dagbladet Information. Es impresionante, ¿eh? Porque es cierto, los cables de fibra óptica, que por lo general son cables submarinos, cruzan los océanos, son pocos en realidad, son globales. Y entonces la denuncia de Snowden es que los países le permitieron o firmaron acuerdos con los servicios de seguridad norteamericanos para permitir que esos cables de fibra óptica sean truchados, sean accedidos para a su vez obtener toda la información que se transmite por esos cables de fibra óptica. Información de electrónica, de computación, telefónica, etcétera, etcétera. O sea que Estados Unidos solo no hace el trabajo de espionaje, sino que a su vez tiene 33 países que colaboraron con eso. Es terrible. Esta me pareció a mí la denuncia más fuerte que hizo Snowden y creo que va a traer mucha cola porque es impresionante y hay que ver cuál es la lista de esos países. Hasta ahora no se publicó. Bueno, vamos a una pausa musical. Ah, ya son las 30, casi, sí.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 1559545931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Aguafuertes.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Roti Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Continuamos en el observatorio. Mañana en realidad, hoy es 21 de junio. Mañana es 22 de junio, domingo 22 de junio, se conmemora el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o de la Gran Guerra Patria, como lo llaman los rusos, al ataque de la Alemania nazi, nazi a la Unión Soviética, que ocurrió el 22 de junio, un 22 de junio de 1941. Hemos publicado un artículo al respecto que sacamos de un boletín de un grupo de estudiantes chilenos que existe en Estocolmo, que se llama Drushba. Drushba quiere decir amistad. Drushba.eu. Ahí tienen una gran cantidad de artículos sobre distintos temas interesantes. Decidimos publicar acá en nuestro Facebook este artículo porque no es desconocido esto en América del Sur, digamos. Dice, este domingo, 22 de junio del 2014, recordamos ese negro día domingo 22 de junio del año 1941, cuando la Alemania nazi y sus aliados, a las 4 de la madrugada, sin una declaración de guerra, invadieron la Unión Soviética. Numerosas ciudades soviéticas fueron sometidas a un ataque masivo desde el aire, al igual que cruces ferroviarios, aeropuertos, bases militares y navales, fortificaciones fronterizas y zonas de despliegue de las tropas soviéticas cerca de la frontera. En 5 o 6 horas, las tropas alemanas cruzaron la frontera del primer Estado socialista y lanzaron una ofensiva en territorio soviético, la Gran Guerra Patria, como se denomina en la Unión Soviética, este tema había comenzado. La vil agresión de la Alemania nazi, de la Alemania fascista, a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, puso al país en una situación extremadamente difícil. A comienzos de la guerra, la Unión Soviética estaba en una situación muy inferior a su agresor, tanto en efectivos como en cantidad y calidad de armamentos y material de guerra, en experiencia combativa, en la reorganización de la economía para las necesidades de la guerra, en el poderío del potencial industrial. La enorme superioridad del agresor le dio al principio la posibilidad de lograr grandes éxitos militares. Para realizar la vil agresión, la Alemania fascista y sus satélites concentraron a lo largo de las fronteras occidentales de la Unión Soviética 190 divisiones totalmente movilizadas, incluidas 33 divisiones de tanques y motorizados. Tres grupos del ejército que contaban con más de 3 millones de soldados alemanes, apoyados por 650.000 soldados de los aliados de Alemania, Finlandia y Rumania, a los que luego se sumaron unidades de Italia, Croacia, Eslovaquia y Hungría, junto a 4.400 tanques y 4.000 aviones, atacaron la Unión Soviética a lo largo de un amplio frente de 1.600 kilómetros que iba desde el Mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur. Una agrupación tan colosal de tropas jamás se había creado en la historia de todas las guerras. La verdad que es impresionante, ¿eh? 3 millones de soldados más 650.000. Las llamas de esta guerra, desencadenada en el otoño de 1939 por el bloque de estados fascistas Alemania, Italia, Japón, con la confabulación y contribución de los imperialistas de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se aproximaron para el año 1941 a las fronteras de la URSS. Al derrotar en 1940 a Francia y otros estados de Europa Occidental, la Alemania hitleriana aseguró su retaguardia occidental y reforzó colosalmente su potencial militar. Quedaron a su disposición enormes recursos económicos y militares de numerosos países invadidos por ella, a disposición del mando supremo de la Wehrmacht, Fuerzas Armadas de la Alemania nazi, pasó el armamento, los pertrechos y el equipo de 180 divisiones francesas, checoslovacas, inglesas, belgas, holandesas y noruegas. Casi 6.500 empresas industriales de los países ocupados de Europa Occidental producían en 1941 armas, municiones y equipos para el alto mando alemán. más de 3 millones de obreros extranjeros trabajaban en la industria de Alemania. Es impresionante esto, ¿eh? El artículo es bastante largo, pero bueno, tiene datos tan interesantes, tan importantes, que quiero continuar leyéndolo. Dice, hace mucho que se demostró irrefutablemente que la Alemania fascista llevó a cabo la agresión armada a la Unión Soviética sin otro motivo que el de destruir el primer Estado socialista. Entre la URSS y Alemania estaba en vigor el pacto de no agresión. Todos los compromisos desviados de este pacto, la URSS los cumplía tan escrupulosamente que el gobierno de la Alemania nazi nunca le presentó pretensión alguna. Hay una verdad indiscutible de que en los años de preguerra la Unión Soviética luchó incansablemente por el mantenimiento y la consolidación de la paz. Con este fin, la URSS planteó en la Liga de las Naciones múltiples proposiciones absolutamente concretas, entre ellas la del desarme general. No obstante, los países capitalistas no apoyaron en aquel entonces estas iniciativas pacíficas, hundiéndolas en interminables y estériles debates. Sigue diciendo más adelante que el objetivo estratégico del plan consistía en destruir a la Rusia soviética antes de que la guerra con Inglaterra haya terminado. Se pretendía fragmentar a las principales tropas del Ejército Rojo que estaban localizadas en la parte oeste de Rusia mediante fuertes ataques rápidos y en profundidad realizados por grupos móviles y aprovechar ese avance para destruir a las fuerzas ya fragmentadas del enemigo. En un mes, las tropas alemanas se adentraron 300-600 kilómetros en el interior de la URSS, conquistando Letonia, Lituania, Bielorrusia, en agosto las zonas occidentales de Ucrania y prácticamente la totalidad de Moldavia estaban en manos alemanas. El 3 de julio de 1941, Stalin pronunció por la radio un discurso en el que expuso el documento programático fundamental elaborado por el Comité Central del Partido Comunista de la URSS de organización de la lucha contra la invasión nazifascista. Las consignas promulgadas por el partido: todo para el frente, todo para la victoria. Nuestra causa es justa, el enemigo será derrotado, la victoria será nuestra. Se hicieron un verdadero llamamiento combativo que determinó todos los pensamientos y acciones del pueblo soviético en el frente, en la retaguardia e incluso en los territorios agrupados. Ahí comenzó la gran reacción, la defensa del pueblo. Los alemanes llegaron a las puertas de Moscú directamente. Hacia finales de 1941, la Alemania ocupó un territorio en que antes de la guerra vivía un 40% de la población de la Unión Soviética. Se encontraba el 47% de las áreas de sembradío, se fabricaba más del 30% de toda la producción industrial, se generaba más del 40% de la energía eléctrica, se extraía el 63% del carbón y se producía el 68% del hierro fundido, el 58% del acero y el 84% del azúcar. Todo esto cayó en manos alemanas. Es impresionante, ¿eh? ¿Cómo se recuperaron? En un año de guerra, la Unión Soviética produjo, por término medio, cerca de 24.000 tanques y piezas de artillería autopropulsadas, 27.000 aviones de combate, más de 24.000 cañones. ¡Qué bárbaro! Leo, estoy pasando a gran velocidad porque el artículo es bastante largo, pero estoy leyendo las cifras que me parecen más importantes. A título de comparación, dice, con respecto a la férrea defensa de las distintas ciudades rusas, a título de comparación, vale la pena recordar que Dinamarca opuso resistencia a la agresión fascista apenas un solo día. Bélgica 19 días, Francia 44 días, Noruega 2 meses. El fascismo alemán esperaba derrotar a la URSS con el mismo ritmo relámpago. Para la conquista de Moscú se aprobó un nuevo proyecto de Operación Tifón, en el transcurso de lo cual el alto mando de la Wehrmacht pensaba derrotar las tropas soviéticas en los accesos a la capital, abriéndose paso para su ocupación, el exterminio total de su población y su conversión en gigantescos montones de escombros. Este era el plan de Hitler, ¿eh? Destruir Moscú. El plan nazi de la ocupación de Moscú se frustró. Los defensores de la capital soviética enterraron el falso mito de la invencibilidad del ejército fascista. Por primera vez desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht alemana sufrió en los campos de Moscú una gran derrota. También fracasó la estrategia de guerra relámpago. En los accesos de Moscú, después despuntó el alba de la futura victoria. Esto era el comienzo del viraje radical en el curso de la guerra. A partir de Moscú, los rusos llegaron después prácticamente de las afueras de Moscú hasta Berlín. Y para terminar, un poema de Pablo Neruda, para terminar el artículo este, un poema de Pablo Neruda que dice: Unión Soviética, si juntáramos toda la sangre derramada en tu lucha, toda la que diste como una madre al mundo para que la libertad agonizante viviera, tendríamos un nuevo océano, grande como ninguno, viviente como todos los ríos, activo como el fuego de los volcanes araucanos. Pablo Neruda. Bueno, así recordamos entonces el día 22 de junio, que fue el inicio, el ataque de la Alemania nazi a la Unión Soviética en 1941. Hacemos una pausa y vamos a un tema musical. Matías, si es que tenés algún tema por ahí, todavía queda alguno.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. De un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. bajo control. El poder siempre manda. Si para tenerte aquí habría que maltratarte, no puedo hacerlo. Soy mi Dios, te veo besorro. El amor. Y yo quiero darle rienda a esta superstición. Un pacto para vivir, un pacto para
¿no?
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio, ya estamos en la parte final. Acabo de recibir un mensaje de Andrea, que me recuerda, y ahora voy a transmitirle una actividad importante que se hace precisamente hoy mismo. Dice: hoy queremos compartir con todos y todas nuestro Hue Tripantu, Machacmara, Inti Raymi o Mosok Wata, y convertirlo en la celebración del inicio de un nuevo año del hemisferio sur, en un reencuentro con nosotros mismos, con la naturaleza, la madre tierra, con los pueblos originarios, con nuestro reloj biológico, con los amigos, con cumpas, compas, hermanas, hermanos. Hoy te invitamos a renovar el compromiso de respetar, cuidar y proteger la naturaleza y mantener el equilibrio y armonía con todas las formas de vida. Sábado 21 de junio en nuestra sede social a las 19 horas. Ya, dentro de un rato, ¿sí? Al inicio del solsticio de invierno recibiremos el nuevo ciclo del hemisferio sur, Carmen Robles, de la comunidad guaraní, Arapuy, y Rafael Mocoso, de la comunidad aymará, nos acompañarán en la ceremonia de Inti Raymi o Hue Tripantu, o Año Nuevo de los Pueblos Originarios, Año Nuevo de todos y todas los que sentimos la importancia del paradigma cultural que implica el aceptar el reloj biológico natural. A las 20 horas proyectaremos el documental Auca Ligüen de Osvaldo Bayer, Ayelo e Ille. Luego, junto a las hermanas o hermanos del Consejo Consultivo de Políticas Indígenas de Moreno, conoceremos sobre la fundamentación del pedido de cambio de nombre de la avenida Victorica por pueblos originarios. Importante esto, ¿eh? No sé si ya se hizo. Pienso que no, falta todavía, ¿eh? O sea, se está proyectando cambiar el nombre de la avenida Victorica por la de pueblos originarios. Dice la invitación: tráete comida y bebida para compartir con la Pachamapu y luego con los hermanos, hermanas, compas, cumpas, amigos. Siempre en nuestra sede social de Santa Fe, 2662, entrada por Uruguay 1414 de Moreno Centro. De Moreno por la Memoria es abierto a toda la comunidad, ya están en actividades. Bueno, esta es la recordación, la nota que nos envió Andrea. Interesante, espero que vaya mucha gente. Y es la primera vez que leo que se va a festejar el Año Nuevo andino, amazónico, en nuestra ciudad de Moreno, y que van a haber representantes de las culturas indígenas acá en Moreno. Nunca había escuchado antes que se hubiera hecho una actividad así en Moreno. Había que viajar al norte para verla. Me agrega Andrea, dice, el cambio se proyecta para la inauguración. Están las discusiones y hay que pedir al Consejo Deliberante. Esto se refiere al cambio de la denominación de Avenida Victorica por la de Pueblos Originarios. Bueno, o sea que falta la solicitud al Consejo Deliberante y que éste acepte y vote además. Gracias, Andrea, por la información. Nos estamos acercando ya al final del programa del observatorio. Yo tengo 18:59, ¿sí? Así que nos despedimos de los oyentes. Muchas gracias, Matías. Hoy estuve solo, espero que no los haya aburrido mucho. Y nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao.